Aquí comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y un minuto de la mañana de este miércoles 18 de abril de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. El equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días y bienvenida al equipo que transmite desde aquí el programa de Libertad Constituyente. Espero, digo a los queridos oyentes, que sabéis mi preocupación, porque no solo seamos fieles narradores de la verdad, sino que además estoy siempre preocupado de que no utilicemos las inercias, los modos de hablar, las rutinas adquiridos durante primero los 30 años de franquismo y después durante 30 años de monarquía, donde está todo lo que está próximo de lo que queramos, menos la verdad. La verdad, ni durante el franquismo, no podía narrarse, durante esta monarquía tampoco. Hasta ahora han fracasado todos los intentos que he procurado, todos los intentos realizados, para encontrar un locutor que pudiera presentar con sinceridad, sin voz engolada, que no parezca un vendedor de feria, como son prácticamente casi todos los locutores de la radio, y que presentara con sencillez la lectura de las noticias de los principales periódicos para darme paso a mí al comentario de cada una de ellas. Ayer tuve el privilegio de poder contaros de una manera, como siempre, crítica la noticia extraordinaria de la expropiación de la filial de Repsol en Argentina, y lo conté como siempre desde el punto de vista de la verdad. Es decir, no me sitúo ante la noticia como un español que sin espíritu crítico, sin más, presenta la noticia como un hecho horrible cometida por el gobierno argentino, que no ha hecho una maniobra contra España y que no hay razón alguna que explique esa conducta. Como los hechos nunca son así. Siempre que podemos examinar cualquier hecho causado por unos antecedentes, es necesario encontrar la verdadera causa que los produce. Y si yo presento la noticia de la expropiación de la filial YPF de Repsol en Argentina, si presento la noticia de que ha sido nacionalizado el 51% de esa petrolífera argentina, y lo hago desde un punto de vista que parece estar visto desde el punto de vista del interés de Argentina y en contra del interés español, es solo por vuestra falta del oyente y de los medios de comunicación españoles, es por la falta de hábito de estudiar y conocer la noticia desde el único punto que puede ser de vista, que puede ser y fecundo para conocer la verdadera esencia de la noticia. Muchos pensarán por eso que yo soy más amigo de o más partidario de Argentina que de España. Solamente ese enunciado va a ser ridículo, que mi narración de los hechos obedezca a una prevención contra España y una inclinación a favorecer todo aquello que perjudica a España. Es absurdo. Se destruye, basta que solamente hay que tener presente que aunque yo sea evidentemente mucho más amigo de España que de Argentina, sin embargo, y esta es la novedad a la que no están acostumbrados los oyentes, mucho más que eso, soy íntimo y leal amigo de la verdad. Si la verdad perjudica a la idea que se hacen los españoles de cualquier interés, pues peor para los españoles, porque la verdad no se puede sacrificar a nada, ni siquiera al nacionalismo patrio, ni a nada. No hay nada en el mundo que justifique la mentira o la narración superficial de los hechos de tal manera que no se conozca por qué se produce. Yo ayer obedecí a la norma de ser esclavo de la verdad, sin parar mientes en otras consideraciones diferentes, como el amor propio, o el patriotismo, o el orgullo, o la vanidad propia. Con esto y pequeña introducción, ya puedo seguir la noticia de ayer, ampliándola con los hechos que hoy ya se van conociendo, unas veces a través de los periódicos, otras de las televisiones, y en concreto ahora en las noticias que nos va a ir anunciando a Aurora, para que nosotros, para que yo pueda ir comentándolas. Así que ahora la primera noticia, que se referirá seguro al problema argentino, y le pido a nuestra recién amiga que nos diga el titular del periódico cómo presenta la noticia de Argentina.
En El País dice: Argentina se niega a pagar los 8.000 millones que exige Repsol.
Muy bien. Estoy encantado con la nueva voz que parece que responde ya a mis deseos. Es sencillo, se ha entendido, se sabe que la noticia la publica El País y se ha explicado perfectamente lo que he de comentar. Pues bien, esa noticia es cierta, porque las noticias también son muchas veces falsas y otras tendenciosas. Esta es cierta, y es que el gobierno argentino ha dicho, lo que ha declarado es que no pagará los 8.000 millones de euros en los que ha cifrado el presidente de la compañía Repsol, Brufau, en que ha cifrado la indemnización correspondiente al daño causado por la expropiación de YPF. Ha sido expropiado el 51% de las acciones de esta filial, que era antes de Repsol y ahora ya pertenece a la nación argentina. Pues bien, Brufau ha pedido que se le paguen 8.000 millones de euros, que es en lo que él estima que es el valor de las acciones expropiadas, y el gobierno argentino ha dicho que de ninguna manera, que ese no es el valor de lo expropiado. Y una de las pruebas más grandes para ver que no ese es el valor es que niega que puede incluirse en esa indemnización el valor de lo que se llama lucro cesante. En toda indemnización de daños y perjuicios siempre se incluyen dos conceptos básicos que se llaman daño emergente y lucro cesante, el daño producido y el beneficio dejado de obtener por la expropiación. Y el gobierno argentino se ha escandalizado de que le pretendan exigir como indemnización el lucro cesante. Dice, eso no puede estar incluido, más otras partidas. El hecho es, no es que se haya negado a pagar, como ya empiezan a decir las televisiones españolas y la prensa española. El gobierno argentino no se ha negado a pagar la indemnización que se fije para reparar los daños y perjuicios que haya ocasionado la expropiación, sino que no acepta la cifra que ha fijado unilateralmente Repsol, el presidente de Repsol, y de eso se escandalizan los españoles. Pero es que no sabemos nosotros, y estamos habituados a saber lo que es la ley de una expropiación, no sabemos que todas las leyes de expropiación fijan un procedimiento contradictorio para fijar el precio justo, que se llama, al precio de la expropiación. Pues lo mismo que existe esa ley en España, también existe la ley de expropiaciones del Tribunal de Tasaciones en Argentina. Y es ese tribunal de tasaciones el que, oyendo a la parte expropiada y que naturalmente al gobierno que lo expropia, fijará el valor. Y contra esa fijación hay procedimientos jurídicos, recursos, tanto en Argentina como en España. Entonces el gobierno no se ha negado a dejar sin indemnizar la expropiación. Lo que se ha negado es que ha dicho que de entrada no admite la cifra fijada unilateralmente por el presidente del Repsol. Y se remite, claro que se remite, al precio que se estipule según las normas establecidas en la ley de expropiaciones del Tribunal de Tasaciones. Es decir, ese es el sentido exacto de la noticia. Pero es más, no creáis que, igual que fue torpe todo el procedimiento que denuncié ayer, tanto del ministro Soria amenazando con, antes de que se hubiera expropiado, amenazando que si se expropiaba tendría consecuencias graves de retorsión contra Argentina, pues igual, y fue una imprudencia enorme, igual ahora también es muy imprudente que Brufau siga haciendo declaraciones que a quien único que pueden perjudicar es a Repsol. Por ejemplo, ha dicho Brufau, así literalmente, que no causa, que en primer lugar, que no tiene repercusión esta indemnización de Argentina, que no tiene que su repercusión sobre España es cero. Es decir, que no va a dañar nada a España. Y eso lo acaba de decir. Y lo segundo punto que declara es que respecto a la política de dividendos, que se mantiene la misma en Repsol, sin, después de la expropiación de YPF, pues ha declarado Brufau que para la política de dividendos que se mantiene en Repsol, no, la repercusión también de la indemnización es cero. Es decir, ya Brufau ha renunciado a incluir en los daños y perjuicios que va a reclamar en el Tribunal de Tasaciones de Argentina, ha anunciado ya que no hay daño alguno, que la repercusión de los daños hacia España es cero, y que en la política de dividendos de Repsol tampoco se va a mantener, pero que tampoco en esa política va a sufrir ningún daño. Habrá daños por otros motivos, pero los dividendos no se va a notar que ha habido una expropiación. Estas declaraciones son muy perjudiciales para los intereses económicos de Repsol, porque van a ser tenidas en cuenta en el Tribunal de Tasaciones. Bien, hasta ahora lo que hay es un proyecto de ley de la expropiación. Ese proyecto de ley tiene que ahora discutirse en el Parlamento, en la Asamblea, y ahí se ha anunciado ya, se sabe, que si no liderazgo, que es una palabra que se requiere muchas explicaciones, y líderes hoy en el mundo no hay en ninguna parte, diré que solo que el alcalde de Buenos Aires, se llama Macri, está tomando el símbolo de la resistencia contra la expropiación acordada de YPF. Y ese alcalde de Buenos Aires seguro que va a tomar la cabeza en el grupo que se oponga a la medida del gobierno, que sin duda será derrotado, porque hay una amplia mayoría que apoya las decisiones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner. El ministro que ha tomado estas medidas, incluso la medida estrafalaria, porque eso sí no tiene ningún sentido, que hayan ocupado enseguida la sede social echando a los empleados de Repsol, ese ministro es un representante de un movimiento juvenil que se llama de apoyo al kirchnerismo, y ese ministro ha cometido muchas torpezas, cometerá más porque está empujado por un nacionalismo irresponsable, un apoyo incondicional a la presidenta y sin mirar los intereses a largo plazo de Argentina, y ese sí que le está perjudicando la fama de Argentina en el mundo, que por de pronto se ha encontrado con la oposición a la medida que ha tomado contra la empresa española, pues la oposición prácticamente de casi todos los países del mundo, especialmente los más desarrollados. Por eso puede decir con razón el ministro de Asuntos Exteriores de España, Margallo, puede decir, imitando o aprovechando la noticia del hijo de Marichalar, el hijo de la infanta Elena, que Argentina se ha dado un disparo en el pie. La imagen es oportuna, es buena, recorrerá el mundo y está expresando una idea bastante correcta, porque ahí Margallo lo que dice es que aquí el principal perjuicio que ha causado la expropiación de la filial de Repsol, el principal perjuicio es el sufrido por la propia Argentina, y que para España no hay perjuicio ninguno, según acaba de declarar el presidente de Repsol, Brufau, y para la empresa Repsol acaba de decir, a cifrar su perjuicio en 8.000 millones de euros, que ha sido negado por el gobierno argentino. También ha dicho Margallo, ya que encabezando las decepciones que se está llevando a España los ministros españoles por su desconocimiento del mundo, no por otra razón, pero es que es extraño que un hombre de edad como Margallo se decepcione de la actitud de la señora Hillary Clinton, secretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos, porque ella lo que ha dicho es que Argentina se debe justificar, y eso dice que ha decepcionado a Margallo, que esperaba una actitud más enérgica o distinta de los Estados Unidos. ¿Pero qué se cree? Cuando Clinton anunció que se opondría a Argentina, es en este sentido, de palabras, diplomático. No se comprometió a algo más, algo diferente de la condena diplomática. Tanto por eso el propio Rajoy ha dicho la misma idea que Margallo, peor dicho, porque tiene menos, necesita más palabras, tiene menos talento que Margallo para emplear el lenguaje, porque Rajoy lo que ha dicho es que esta medida a quien perjudica más es a Argentina, sobre todo en América Latina. Ese es el hincapié que ha puesto Rajoy porque estaba visitando México, y ahí dice naturalmente que Argentina se perjudicaba a sí misma en toda América Latina por el, se ha referido con esto al pánico, el pavor o la prevención que tendrán muchos capitales extranjeros para invertir en Argentina al no ofrecerle garantías de que respetará las concesiones que haga el gobierno argentino sin luego expropiarlas por motivos de nacionalización o estatalización. Bruselas también, como es natural, ha condenado la medida tomada por Argentina, pero en Bruselas es distinto. No es como los demás países del mundo, porque en Bruselas está la capital de la Unión Europea. España está en la Unión Europea. Y hay una norma de la Unión Europea que obliga a la Unión, al gobierno, a los comisarios, al gobierno de la Unión Europea, obliga a defender a cada uno de los, a cada país de la Unión que pueda ser perjudicado por cualquier medida tomada por gobiernos extranjeros, extraños, diferentes de los integrados en la Unión Europea. Es decir, que Bruselas está obligada a ser solidaria con España y defender los intereses españoles frente al gobierno argentino. Después también, después de que el acuerdo, lo que hay que examinar fundamentalmente es que en qué condiciones se firmó el acuerdo en virtud del cual Argentina decretó la concesión de la empresa YPF, que trae, ya repito que el nombre es muy raro y significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y que era una empresa que estaba, representaba a toda Argentina porque está en todas partes y hacía todo tipo de obras y proyectos, y por eso esto era ya un símbolo de Argentina. Por eso también hay que tener en cuenta que cuando se ha encontrado el gobierno argentino con que Brufau, es decir, el propio representante de Repsol, le escribe una carta al gobierno argentino en la que reconoce Brufau que no tiene Repsol la capacidad investigadora, exploradora ni extractora suficiente, financiera suficiente para desarrollar toda la labor, pero que eso no implica que él puede, como por el prestigio internacional de Repsol y por los conocimientos y amistades en el mundo financiero, que él pueda traer capitales para completar la capacidad de Repsol y poder desarrollar todo el potencial encerrado en los yacimientos de petróleo argentinos. Ahí le ha dado el pretexto, la clave, para que la presidenta ordene el decreto ley para nacionalizar a YPF, ya que Repsol ha confesado que no tiene capacidad para desarrollar lo que le fue concedido en la concesión de YPF. Esta norma no puede olvidarse a la hora de juzgar la crítica a Argentina. Es decir, no se le puede gritar a Argentina porque en defensa de sus propios intereses haya nacionalizado o estatalizado la empresa argentina YPF, que estaba en poder y en propiedad de Repsol. Con sentido del humor en España, me ha hecho gracia, lo digo porque la tiene, pues todo el escándalo producido y la gran repercusión de la noticia, los españoles a través del humor lo están expresando en que la necesidad de que España replique a esa expropiación con la nacionalización o expropiación del jugador de fútbol Messi, sobre todo antes de que juegue el partido del Barcelona contra el Real Madrid. Tiene también la fotografía del elefante detrás y tumbado detrás del rey Juan Carlos, también ha sido utilizada varias veces en Argentina para ridiculizar y explicar las razones de la expropiación. La propia presidenta dijo que la curva de descenso de las investigaciones y de las reservas de petróleo parecía la curva de una trompa de elefante. Y esto, sin ya gracia ninguna, el propio ministro, con un nombre que no lo recuerdo ahora, te parece ruso el nombre, pero este joven del que antes he hablado, pues también ha hablado dos veces de la trompa del elefante, recordando a la fotografía que tanto daño está haciendo a España, porque es el jefe del Estado el que está en la fotografía, que ha matado un elefante, y que no puede ser justificada solo, primero que ha indignado a tanta gente, sino que no puede ser tampoco que la foto del elefante esté puesta de tal manera que ningún cazador, un cazador noble, que ama la caza, que ama los animales, ponga las reses muertas. No puede estar un elefante muerto apoyando la cabeza y levantada para parecer que está vivo o que es mayor de lo que es en realidad. Todo eso causa más daño a España que la expropiación ha causado de YPF, ha causado al gobierno argentino. Es decir, la foto del rey es simplemente repugnante, y eso está en esa foto del rey perjudicando tanto a España, puesto que es el jefe del Estado. Aparece en toda la prensa del mundo, en todos los periódicos, televisiones, radios, ONGs, en todo, hasta el punto que una ONG llamada WWF, que es una ONG ecologista internacional que tiene muchísimos, tiene 35.000 socios, y no digamos seguidores, lo siguen centenares de miles, conocen en internet la labor que hace esta ONG en favor de los animales. Pues bien, ha tomado la junta directiva, se ha reunido de urgencia para proponer convocar una asamblea en la que se destituya al rey de la presidencia de honor de esta ONG. Y esto va a ser expresado, va a ser incluido en programas muy detallados que van a aparecer enseguida, en estos días, se van a emitir en casi todos los países europeos. Ya ha llegado la noticia del programa especial que está preparando en las televisiones de Holanda y Alemania. Esto sí que produce daño a España. La noticia se culmina esta con el conocimiento que tenemos de que un empresario saudí es el que pagó la cacería. Nunca sabremos si es verdad, yo no lo sé, ni nadie, ni vosotros, ni el que la dice, no sabemos si es que a posteriori lo dicen esto, de la cantidad de amigos que tiene el rey Juan Carlos, lo dicen para que no culparlo a él de que, además de la indecencia de cazar elefantes, además, en tiempos tan duros para la economía española y para los trabajadores españoles, se haya gastado una fortuna, lo que es una verdadera fortuna, para organizar una cacería de elefantes. Así que no puede ser verdad, puede ser mentira, que sea un empresario saudí el que haya pagado esta cacería. A partir de ahora ya esta noticia podemos darla por terminada y pasar a la siguiente que tenga preparada nuestra nueva locutora.
Pues ahora sería la del PSOE, que espera que el rey don Juan Carlos explique su viaje a Botswana y la cacería.
Sí, es cierto que esta noticia es muy importante porque implica otra vez el carácter débil y lo lejanos que están de la condenación de lo que es feo y sucio. Están lejos el PSOE de poder tomar nunca ninguna postura concreta, limpia y valiente sobre cualquier asunto del que hable. El PSOE lo que ahora dice es que primero decía que iba a exigir que lo mínimo que iba a exigir es disculpas al rey. Conocéis las declaraciones de Rubalcaba, que no hay manera que empiece a enrollarse hablando y diciendo siempre es verdad, le digo, es verdad, le digo, es cierto, de ahí no sale de esos latiguillos. Y lo que se sabe es que no ha hecho nada, ni hará, ni exigirá nada. Al principio dijo que iba a exigir disculpas al rey. Ahora ya no dice eso. Ahora lo que dice el PSOE es que espera que el rey explique su cacería. Faltaría más que, pero ¿qué nos importa a nosotros? Que nos explique la cacería. ¿Cómo? Que explique la cacería. Que nos diga los detalles técnicos. ¿A cuántos metros lo mató? ¿Cuántos tiros disparó? ¿Cómo estuvo apostado? ¿Qué significa que explique la cacería? No te necesitamos ninguna explicación. Ni tampoco necesitamos, ni pedimos ninguna disculpa. ¿Qué valor puede tener la disculpa? Ninguno. Solamente que el rey es responsable y nada más. No hay que exigirle nada. Ya está demostrado lo que es. Así que nada, no debemos seguir estas consignas de los partidos. En cambio, sí que nos interesa conocer mejor lo que nadie nos explica bien, y es por qué, cómo y qué consecuencias inmediatas prevé el gobierno argentino después por la expropiación de la empresa YPF. Para conocer este asunto, como nos faltan datos, esta radio de Libertad Constituyente ha cursado una invitación al embajador argentino para que aquí en el estudio tenga un diálogo conmigo y le pida aclaración y explicación sobre todo aquello que con educación y con nobleza se debe de pedir a una de las partes. Y si después de esa explicación nos quedarán sin duda cuestiones sin aclarar, llamaremos también a Brufau para que venga también a esta radio y explique por las razones por las cuales él se opone a las que esgrima el embajador. Esto es lo normal, dado que la empresa, que la radio nuestra de Libertad Constituyente todavía no es grande, pues es posible, aunque el embajador, la embajada nos han comunicado que durante esta próxima semana, que tienen, se ha autoprohibido, probablemente por órdenes de Buenos Aires, de la capital, del gobierno, tienen prohibido hacer manifestaciones ante la opinión pública. Supongo que será durante los primeros días. Y por eso, cuando Prats tenga, pase esta prohibición, reiteraremos la invitación al embajador para que nos explique el asunto desde el punto de vista argentino. Y si no encontramos a nadie autorizado, bien de Repsol o bien del gobierno, si no encontramos, no, si nadie de esos lugares está dispuesto a venir a explicarse, pues lo haremos nosotros a través de nuestras informaciones directas. Esta es la razón por la cual hoy no podemos añadir nada a lo que hasta ahora hemos venido exponiendo, que es la apariencia de lo que ha sucedido en Argentina para expropiar a la filial de Repsol. La consecuencia que ha tenido de momento para Repsol, incluso para la empresa que ya está nacionalizada, YPF, es que Moody's, que sabéis que es una de las empresas internacionales que califica la solvencia, el grado de solvencia de las empresas conocidas en el mundo, pues bien, Moody's ha rebajado ya la calificación de la empresa nacionalizada argentina, YPF. Antes de terminar esta primera bloque de noticias y pasar a la publicidad, sí que me interesa muchísimo señalar un hecho importante, y es que la importancia, digo que el hecho es importante darle tanta importancia al asunto de la expropiación de Repsol. No se habla de otra cosa en todas las radios, todas las televisiones, toda la prensa. Pues bien, aunque la noticia en sí misma es muy interesante y merece estar en la primera portada, en la primera página portada de los medios de comunicación, no es menos cierto que los medios de comunicación están utilizando esta noticia para tapar, para esconder, para pasar desapercibida, y en segundo término, la nada menos que el gran escándalo que implica no solo la matanza de elefantes por el rey en África, sino la organización de este viaje tan caro, después de que decía que estaba sin dormir por la situación de los trabajadores en paro. Ese escándalo, como el escándalo de un dragarín, que como sabemos también, la noticia nueva es que tanto un dragarín que Diego Torres ha presentado en el juzgado documentos que comprometen directamente al rey, puesto que es la infanta Cristina, en esos documentos declara que su padre ha hablado con ella respecto a las corrupciones y escándalos de corrupción que estaba cometiendo en ese momento un targarín, y le dice que no habrá problemas, es decir, que continúe. Ese, para tapar ese escándalo tan grande, que ya no es un targarín, es que sucede lo que yo dije expresamente aquí el primer día que hablé del asunto. Dije que, conociendo como yo conocía a la familia real, era imposible que el rey se hubiera negado a que un dragarín hiciera los negocios de NOS, del Instituto NOS. Y dije que lo probable, casi seguro, es que el rey lo habría autorizado expresamente a un dragarín y a su hija para que lo hicieran esos negocios, que no se opuso a ellos, y que incluso sería raro, y lo sigo sosteniendo, sería raro que el rey no participara, no pusiera la mano, porque el rey no aguanta tener la oportunidad de dar un zarpazo y no darlo en cuestión de dinero. Es por esa razón es tan grave la situación del rey, y por eso ha venido como anillo al dedo a la prensa y a los medios de comunicación que, en medio del escándalo de la familia real y de que ya la prensa está comentando y publicando que el matrimonio no es que esté desavenido, el matrimonio real, sino que la reina no puede soportar estar al lado del rey, porque el rey está en presencia de sus amantes, las impone a la reina, las lleva a las reuniones, y todo ese asunto ya no es un asunto de falda, es que el jefe del Estado no guarda la compostura ante su mujer ni ante los medios públicos para exhibir y poner en lugares preferentes a sus amantes. Esta es razón, esto es nuevo, esto se sabe hace mucho tiempo, pero es nuevo que porque la sea la prensa y los medios de comunicación quien lo publiquen. Por favor, aquí vamos a hacer ya el final de este primer bloque. Vamos a introducir publicidad y pasaremos luego al segundo bloque.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Seguimos en Radio Libertad Constituyente. Son las 8:40 y seguimos analizando las noticias. Iberia rebaja un 20% los sueldos de los pilotos en huelga.
Cierto, esta noticia es preocupante, porque los pilotos en huelga, que son los del sindicato SEPLA, que ya ha estado aquí en estas radios y que volveremos a llamarlo para que continúe informándonos del problema que tienen con Iberia, que se niegan, que han convocado huelgas periódicas y sucesivas porque se oponen a la creación de una filial de que se llama Express, de vuelos de más con menos formalidad y más baratos de Iberia, y creen que perjudica sus puestos de trabajo. Pues bien, ha rebajado Iberia, ha cometido el acto de, no sé si es provocación, pero no parece que sea el momento mejor de rebajar el 20% del sueldo de los pilotos cuando están en huelga. Dice que lo hace para aumentar la productividad, pero creo y nada menos que dice, ha señalado incluso una cifra de productividad que sería el 25%. Me parece exagerado y en cualquier caso es peligrosa esta medida. El Fondo Monetario Internacional, creo que, no sé si tiene una noticia ahí que...
Sí, en El País dice: el Fondo Monetario Internacional pronostica que España no logrará un déficit del 3% hasta el año 2018.
Sí, esta noticia es también de mucha trascendencia. Primero, porque el Fondo Monetario Internacional no tiene ningún interés de perjudicar a España, más bien todo lo contrario. Y sin embargo, este informe exhaustivo y parece que está bien calculado el informe de las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre la evolución de la economía española, destroza las previsiones del gobierno y de los avances que ha hecho el gobierno del señor Rajoy. Porque, en primer lugar, está señalando que el déficit del 3%, que es la meta fijada para el año 13, pues que no se alcanzará hasta el año 18. Y que este año, del 12, donde estamos, no alcanzaremos el 5,3 perseguido, sino que el déficit será del 6%. No considera este informe todas las circunstancias, cierto. Por eso el gobierno no le da importancia a este enfonde, porque dice que no responde a la realidad, ya que no ha tenido en cuenta los ajustes últimos acordados por el gobierno de 27 mil millones, ni los 35 mil millones de que ha acordado hace poco los distintos el ministerio del gobierno español. Sí, eso no es óbice para que sea verdaderamente preocupante. Las cifras presentadas por el informe del Fondo Monetario Internacional, sobre todo de la evolución en conjunto de todas las economías desarrolladas, porque el Producto Interior Bruto de todos los países avanzados, en todos, mejora su Producto Interior Bruto, y el único que empeora es el de España. Es decir, de todos los países europeos avanzados, de toda América, de todas las grandes naciones, el único Producto Interior Bruto que empeora es el español. Eso es más grave que el haberse equivocado, no. El no haber tenido en cuenta en los cálculos, no hay ningún error, sino que no ha tenido en cuenta el Fondo Monetario Internacional los últimos ajustes acordados por el gobierno. En conclusión, el informe del Fondo Monetario es que la economía española va a retroceder 1.8%, y eso es un descenso muy fuerte con arreglo a las previsiones. Y lo único que presenta como dato positivo, y es verdad y es cierto, y además era esperado y es natural, es que haya mejorado algo, muy poco, el índice de competitividad. La razón de que sea natural es que la competitividad refleja una relación entre los recursos empleados y los productos obtenidos. Claro, si hay en medio de una crisis tan grande como la española, disminuye el número de trabajadores, se mantiene más un poco, desciende mucho un poco, pero menos los productos elaborados en el conjunto, y por tanto la competitividad es mayor. Pero esa competitividad es mayor no porque haya mejorado las condiciones técnicas o laborales de la producción empresarial, sino porque ha disminuido en plena crisis, disminuye uno de los factores que aumenta más la competitividad, que es el número de obreros y trabajadores necesarios por cada unidad del producto considerado en la estadística global. Esa es la razón por la cual es muy negativo el informe del Fondo Monetario Internacional. Luego podemos seguir con otra noticia, no sé si habrá alguna. Yo tenía apuntadas las autonomías, a ver.
Tengo las facturas sin abonar, delatan la agónica situación de la Comunidad Valenciana. Y dice que la Comunidad Valenciana casi dobla a Andalucía en facturas pendientes. Y luego en general dice que las autonomías deben 17.500 millones a los proveedores.
Sí, yo tengo la cifra 17.255, que es 1.000 millones, pero supongo que será la misma, que hay 255 millones más. Y eso son las facturas pendientes, 17.000, lo cual no quiere decir que sea la deuda, son las facturas vencidas, pendientes de pago, que se deben, que están atrasadas en el pago, porque la factura total de la deuda de esta autonomía es de 27.000 y pico millones de euros. De todas las regiones consideradas autonomía, la que está en peor situación, como ha dicho la nueva locutora, con voz tan agradable que estoy encantado, y promete que nuestra relación será dulce, la segunda es Andalucía, la tercera Madrid y la cuarta Cataluña. Voy a decir la importancia, aunque sea muy brevemente, porque el tiempo es verdad que se nos acorta. Quiero decir un dato importantísimo que casi nadie conoce en la historia, y es que cuando fracasó la primera constitución de los Estados Unidos, la confederal, cuando todavía no había presidente de los Estados Unidos y era simplemente una confederación de los 13 estados primeros, pues hubo una crisis parecida a la que hay actual en Europa, y allí nadie pagaba, las facturas de los proveedores no eran atendidas, los bonos que tenían los propietarios, los bonos de la deuda pública, bajaban hasta el 25% de su valor, era la ruina, y fueron los propietarios de los excombatientes que habían suscrito bonos, los excombatientes de la guerra de independencia contra Inglaterra, y los grandes propietarios, las personas más conocidas, los que presionaron para que se hiciera la convención de Filadelfia, de donde surgió la nueva constitución que instituyó el presidencialismo como gobierno central, y ese fue el medio que encontraron para obligar a todos los estados a que pagaran a los proveedores. Y de esa manera, por haber buscado un medio central de pago para unir las deudas y en el mismo organismo de pago, se creó la separación de poderes o la democracia sin que ellos mismos lo supieran, salvo el inteligente Hamilton, el pobre secretario de Estado, que murió en un duelo a espada. Pero este asunto de las autonomías sigue siendo el fundamental, sigue siendo la clave de la desconfianza de la solución de la economía española. son el sistema autonómico el que se ha demostrado que es no solo el culpable de la catástrofe económica donde estamos por la irresponsabilidad de los gobiernos autónomos, sino que además es el que impide la solución rápida y sensata del asunto por su oposición a que sean devueltas al Estado central, a la Administración Central, las competencias que nunca tuvieron que haber sido delegadas en la autonomía, como es educación, sanidad y algunas otras. Bien. A ver, ¿viene luego alguna noticia referente a sanidad?
A sanidad, sí. Que el pago de medicamentos sea según las rentas.
Ah, sí. Esta noticia va a ser muy difícil aplicar. Claro que es verdad que hay un despilfarro en el sistema de sanitario de asistencia, no solo porque en sí mismo la sanidad sea gratuita y universal, que también que no habría ninguna oposición, no habría ningún problema con que se hiciera un euro, por ejemplo, como simbólico, o medio euro, algo, para que disminuyera el gasto al tener que el que usa la sanidad pública, que contribuya a algo, con algún esfuerzo, sino que es nefasto también porque los extranjeros son atendidos desde que llegan a España sin exigirles más requisitos que su estancia en España. Si no se les exige un tiempo previo de residencia para que puedan tener legalizados sus papeles, sino que aquí se produce un verdadero abuso y concurren a España muchísimos extranjeros que vienen nada más que para ser atendidos, no para quedarse, para ser atendidos sanitariamente. Y por eso el Tribunal de Cuentas ha denunciado ya que hay un abuso deliberado de extranjeros en el uso de la sanidad pública española. Eso, los extranjeros sin papeles, claro, que tienen que estar regulados para poder acudir a los servicios de la sanidad pública, no como ahora. Y es verdad que los servicios de vigilancia y de cuidado o atención a los extranjeros tampoco están demostrando mucha eficacia si, por ejemplo, de los que están sin papeles se internan en los centros de internamiento de extranjeros, el CIC, CIE, se interna, por ejemplo, este último año la estadística es que se han internado 13.241 extranjeros y, sin embargo, solamente han sido expulsados la mitad, exactamente 6.825. Luego es señal que algo falla. O no tienen que ser internados en esos centros, o tienen que hacerse cuando se tenga la garantía y la seguridad de que pueden ser luego expulsados de España y restituidos a sus países. Si no, algo está funcionando mal, pero funcionando mal de una manera que está complicando gravemente la viabilidad de la sanidad para extranjeros y alterando las cuentas públicas por este concepto. Hay asuntos también incompatibles que vendrán en noticias aparte, que es referentes a la incompatibilidad, que si no lo encuentra, yo ya lo digo, si lo encuentra me dice que sí que lo tiene, de los alcaldes andaluces con el puesto de diputado. Creo que esto, no sé si estará, no estará en primera página, y lo voy a decir.
No lo encuentro.
Eso es, gracias. Pues se sabía que en virtud de un decreto ley se había acordado la incompatibilidad entre los puestos de alcalde, hablo de Andalucía, los puestos de alcalde y el cargo de diputado. Se alegó los motivos de la crisis, que nadie pudiera acumular dos sueldos y dos funciones. Bueno, pues bien, el PP no lo ha respetado y, por ejemplo, tiene 8 alcaldes que son del Partido Popular y que también son diputados. El PSOE protestó y el Tribunal Constitucional admitió el recurso presentado por el PSOE y ha suspendido, mientras tanto, mientras lo ventila cautelarmente, ha suspendido la validez de lo que el PP acordó, haciendo compatible a los alcaldes con los diputados. Muy bien. ¿Y después tiene alguna noticia? O si no, pasamos a otra ¿Tienes no. alguna? Pues, por ejemplo, hay una que tiene mucho interés, sobre todo en tiempos de crisis, y es una referente a las donaciones de sangre. No sé si tienes algo respecto de donaciones de sangre.
Ah, sí, aquí pone que una farmacéutica pide que se vuelva a cobrar por donar sangre.
Bueno, pues eso es Grifols, es una, no sé si es una fundación o una asociación que lleva el nombre del fundador, que es Grifols, que opera en el, que está en, que su negocio, su actividad consiste en elaborar, perfeccionar y ir aumentando las donaciones de sangre, que en España están prohibidas desde el año 1985. Y este señor Grifols, Víctor Grifols creo que se llama, quiere extenderlo, primero quitar la prohibición y extenderla en general a toda España. Pero ahora, la novedad, que plantea un problema ético enorme, es que quiere que ya, autorizarla ya, y que está dispuesto a pagar 70 euros semanales a los parados que donen sangre. Con lo cual choca, en primer lugar, contra la prohibición legal, y segundo, con la cuestión ética, que de si se debe o no levantar esta prohibición para que los parados o no parados puedan donar sangre por 70 euros semanales. La cuestión ética estaba planteada desde hace mucho tiempo, pero puede resolverse desde el punto, como antiguamente o como está en Estados Unidos y en muchísimos otros países que admiten las donaciones de sangre. Se llama donaciones por, de una manera eufemística, eufémica, porque en realidad no es donación, es venta de sangre. Ahí puede haber donación gratuita, que lo hay muchos que lo hacen por solidaridad, pero cuando se habla de donaciones de sangre se está refiriendo a ventas de sangre. Es cierto que la cuestión ética es, ¿se puede autorizar lisa y llanamente a que cualquier persona pueda vender sangre? Esto se presta, en primer lugar, a la dificultad de controlar que solamente lo haga en un sitio y una vez a la semana, porque ya se han repuesto del desgaste que implica las transfusiones de sangre, las que salgan. Pero es que el tema ético no es solo ese. El tema ético es que si hay un incentivo oneroso para sacar sangre, si ya no hay donación de sangre, ya no es un acto de amor a la humanidad y generosidad para ayudar a otros, no, es un negocio que en tiempos de crisis convierte en peligrosísimo el aliciente, el acicate que tengan parados o no parados para cobrar 70 euros a la semana sacándose sangre. Eso lo considero que debe de prohibirse. En cambio, debe autorizarse las donaciones de sangre tal como estaban antes reguladas. Este asunto tiene mucho interés. Bien, luego, a ver que, si tiene alguna otra noticia que tenga que saber, que tiene cualquiera, léeme de la que tenga ahí en primera página o de las primeras.
Bueno, aquí viene una que dice que Zarzuela, que ve difícil gestionar un perdón público del monarca. Y habla también de una declaración del armador José Cusí, que es amigo de don Juan Carlos desde hace 45 años, y dice textualmente: el rey ha tomado nota de que son tiempos en los que hay que evitar los tropiezos en las escaleras de un bungalow y en la vida pública.
¿Y esto en qué periódico lo dice?
Esto lo dice en El Mundo, pero esto salió escrito ayer en La Vanguardia.
Muy bien. Entonces ahí lo que parece es que perdón, puede volver a leer lo del perdón, porque parece que está tan mal redactado que parece que es que hay que pedirle perdón al rey. A ver.
No. Zarzuela ve difícil gestionar un perdón público del monarca.
Eso, vamos a ver. Gestionar un perdón público del monarca.
Eso.
Luego el perdón público, el sujeto del el monarca.
El monarca,
es
sí.
Decir, perdón público del monarca. El monarca.
Que tendría, sí, pone que tendría que aprovechar un acto protocolario para hacer un comentario.
Y eso lo dice La Vanguardia.
No, eso
sí, lo ha dicho La Vanguardia y lo recoge
El Mundo, sí, y luego recoge también un artículo de La Vanguardia que dice un texto del armador José Cusí, que habla sobre el rey, que ha tomado nota de que son tiempos en los que hay que evitar los tropiezos en las escaleras de un bungalow y en la vida pública.
Pues esa ya es la explicación que pide el PSOE, ya la tiene. Ha tomado nota el rey, todo tranquilo y contento, menos mal que ha tomado nota. Pues ya ha tomado nota de que no es conveniente que se sepa que mata elefantes. no es conveniente que se sepa que se rompe la escalera a las 2 de la mañana porque no está solo en un movimiento natural cuando no, cuando se está en compañía femenina, pero antinatural cuando se está recién operado y todavía está cojeando de las antiguas operaciones. Todo eso es normal, pero lo que es anormal es esperar que con que ATE haya tomado nota, haya ventilado un asunto tan grave que ha puesto en ridículo a España entera ante el mundo por la clase de jefe del Estado que tiene. Eso es lo que es anormal. Y el, finalmente yo quiero hablar de otra noticia, y es que la fundación del BBVA, del Banco de Bilbao Vizcaya, la fundación de estudios, sí que leí en la en internet que ha recoleccionado y concluido que hay unos verdaderos fallos graves en la selección de profesores universitarios. Ese estudio del Banco Bilbao Vizcaya es muy serio, porque he visto que tiene un fundamento sistemático y que el orden de trabajo ha sido muy bien dirigido. En primer lugar, los fallos graves son que no está bien distinguido ni separado las tres labores fundamentales de la universidad. Uno, la docencia. Dos, la investigación. Tres, la transferencia tecnológica. Esta última prácticamente es inexistente, lo cual explica que no obstante estar en la universidad prácticamente concentrado, no el 100%, pero prácticamente el grueso de la investigación científica española, sin embargo, de la universidad solamente se saca el 13% de las patentes registradas. Y esto hay que estudiarlo, es un problema importante, y menos mal que ahora ya hay un estudio que puede servir de referencia para futuros análisis nuestros. También, para último dato, conviene también una noticia del tráfico de en carretera, que creo que la podrá tener también a la vista.
No,
no, bueno.
Pero discúlpeme, don Antonio, pero no ya nada. Es las 9:01.
Uy, pues terminamos. El tráfico de en carretera, otro día iremos con más calma, pero seleccionemos mejor la noticia, porque el tráfico ha hecho disminuir la recaudación, no porque la Guardia Civil de los sindicatos y de los números hayan triunfado sobre su jefe, dedicándose más a la seguridad, a vigilar la seguridad vial que a poner multas, sino porque la falta de multas es debida a la falta de mantenimiento de los radares que las acusan. Gracias, perdón por la primera experiencia, y aquí en esta primera experiencia yo pongo un éxito enorme para la nueva locutora y para mí una distinto, mediocre, notable, casi aprobado nada más, porque todavía no me he acostumbrado a la nueva locutora, pero a ella la felicito y auguro que los próximos días serán magníficos en el entendimiento entre ella y yo.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio.